Lunes de reflexión en Francia después del sorprendente resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Análisis que también van a hacer hoy los partidos españoles. Sorprendente por la participación, la más alta en 43 años, y porque el partido que según las encuestas tenía más opciones de ganar era la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Y no solo no ha ganado, sino que ha quedado tercera con 143 diputados. Queda por detrás del Frente Popular, el ganador de estos comicios, con 182 escaños, y del partido de Macron, que ha conseguido recuperarse del varapalo de la semana pasada y ha obtenido 168 diputados. El candidato de la formación de extrema derecha, Jordan Bardella, no será primer ministro, y aunque está satisfecho porque han conseguido el mejor resultado de su historia, ha cargado contra el cordón sanitario creado por los otros dos partidos para impedir que consiguieran la mayoría absoluta. Por su parte, Mélenchon, el líder del Frente Popular, reclama ya ser primer ministro.
La derrota del presidente de la República y de su coalición está claramente confirmada. El presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar.
La primera consecuencia también de estos resultados ha sido la dimisión del actual primer ministro Gabriel Attal. Ahora el presidente Emmanuel Macron se va a tomar unos días para analizar el escenario incierto que se presenta con estos resultados, sin ningún partido con mayoría, pero con Mélenchon líder, como acabamos de escuchar, pidiendo de ya el cargo de primer ministro. Ya que en España el gobierno se vuelve a reunir esta mañana con los agentes sociales en busca de un acuerdo para reducir la jornada laboral a 38 horas y media este año y a 37 y media a partir de 2025. Trabajo va a presentar una nueva propuesta con la que va a intentar que la patronal acceda a firmar el pacto. Además, los empresarios ya han dejado claro durante estas semanas que no están de acuerdo con esta medida, que afectaría sobre todo a las pymes, con un coste directo para estas pequeñas y medianas empresas de 12.000 millones de euros. Sería también una nueva vuelta de tuerca más a las pymes, como explica en COPE José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Pues hemos hecho una reforma laboral, hemos subido mucho el salario mínimo, les estás metiendo demasiado cosas como que te puedes cargar un poco la buena marcha del empleo. Yo creo que tiene un riesgo que no es necesidad asumirlo, porque tampoco es que España tenga unas jornadas laborales más extensas que otros países. Estamos más o menos en la media. Yo creo que esa no es la vía. Yo creo que la vía es dentro de la negociación colectiva, y sí que a lo mejor decirles, mira, os voy a dar un periodo transitorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos con el tiempo que nos espera este lunes y también que nos espera la semana que tenemos por delante. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Los cielos estarán despejados en toda la península, excepto en la Comunidad Valenciana, donde es probable que caigan algunas gotas, al igual que en el norte de Cataluña. También estará el cielo cubierto en Galicia y Asturias. En el resto del país continúa el calor, incluso con una subida de las temperaturas. El mercurio llegará a superar los 35 grados en Andalucía y Aragón. Y en Canarias se podrán ver cielos nublados en el norte de las islas, con un descenso de las máximas y las mínimas y vientos fuertes.
Gracias, Teresa. Y en deportes, España viaja hoy a Múnich, donde mañana a las 9 de la noche juega ante Francia las semifinales de la Eurocopa sin Pedri lesionado, ni Lenormand y Carvajal sancionados. Otra selección, la de baloncesto, va a estar en los Juegos de París después de ganar en la final del Preolímpico de Valencia a la selección de Bahamas. Y Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Wimbledon después de vencer a la francés Humbert. Mañana martes se va a jugar el pase a semifinales ante el estadounidense Tommy Paul. Más información en nuestra web en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con el Pulpo, y a partir de las 6, las 5 en Canarias, toca analizar y actualizar todas estas noticias y muchas otras más en Herrera en COPE.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos gusta también hablar de salud en Poniendo las Calles, en este macro programa de la madrugada de la cadena COPE. Tras el partidazo y hasta Carlos Herrera comentamos un montón de historias, siempre alejados de la política. Y esta noche, por ejemplo, vamos a hablar de una enfermedad que se tiene por silenciosa e indolora, pero que en la realidad afecta a casi 3 millones de personas en España. Fíjate, el 40% de las mujeres mayores de 70 años lo padecen, y también uno de cada 10 varones. Y muchos, por ejemplo, no lo saben, porque están ignorando que cualquier día pueden sufrir una fractura por un golpe mínimo o incluso una caída tonta. Pero claro, si bajamos en edad, hasta los 50 años ya le están padeciendo en España más del 22% de las mujeres y casi el 7% de los varones. Nos estamos refiriendo a la osteoporosis. El tema es serio, y ya que uno de cada 5 pacientes muere durante el año posterior a la fractura de cadera. De tal modo que, claro, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo sitúa como el segundo problema de salud más importante en el mundo tras la patología cardiovascular. Y como es un tema de enfermedad, y es una enfermedad prevenible, queremos poner más salud en tus huesos. Y ya mismo nos tenemos que acercar a la Clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Allí nos está esperando el doctor Darío Fernández, que como médico de familia con más de 30 años de experiencia en el tema, nos va a dar consejos y nos va a desmontar muchos mitos sobre la osteoporosis. Doctor, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
¿Realmente sabemos qué es la osteoporosis?
Pues sí, es una enfermedad referida a los huesos y como su nombre indica, pues el hueso se le forman como poros, como agujeros. En definitiva, lo que hay es una disminución de la densidad, de la espesura del hueso. Baja la masa ósea, se deteriora su estructura y se corre un gran riesgo de una fractura por un traumatismo mínimo.
¿Pero es lo mismo que la artrosis o no tiene nada que ver?
No. Las dos se refieren a los huesos, pero aunque los dos deterioran el esqueleto, en artrosis lo que se afecta es el cartílago y en la osteoporosis es la misma masa ósea que se hace más esponjosa y, como digo, pues muy frágil, fácil de romper, aunque pueden coexistir ambas enfermedades, ¿eh?
Bueno, ¿y por qué se asocia a la edad? ¿Solamente a partir de una edad es cuando nos puede afectar?
No, porque también hay artrosis juvenil. Se sabe que con el envejecimiento se produce una pérdida progresiva de la masa ósea y esto empieza pues alrededor de los 45 o 50 años. Y en el caso de las mujeres pues es más marcada esta pérdida desde la etapa de la menopausia porque hay una disminución de estrógenos. Así es que es un síntoma que va un poco ligado con la edad.
¿Y cuáles son esos síntomas, esas complicaciones que puede producir la osteoporosis?
Pues mira, hay un problema y es que podemos tener osteoporosis y no saberlo. Así es que puede que, por eso se llama enfermedad silenciosa, porque se detecta muchas veces años después de haberse producido la fractura, que es la señal de alarma. Pero cuando produce una fractura, a lo mejor ya llevamos bastante tiempo con la osteoporosis. La osteoporosis no se siente y no se duele. Lo que duele son sus fracturas.
Claro. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Que no existen los síntomas, no hay complicaciones que pueda producir y que estén alertando de que eso ya nos está empezando a hacer mella.
Sí, hay complicaciones, lógicamente, son las fracturas que causan un dolor, pero unas fracturas que se producen por unos traumatismos mínimos, no por un gran impacto, sino por una caída desde la propia altura de una persona. Claro, eso tiene unas consecuencias pues bastante graves si estamos hablando de las fracturas de cadera. Date cuenta que pasados los 6 meses de una fractura hay un gran proporción de mujeres que fallecen. Y una fractura de cadera es una indicación de un ingreso en un hospital. Y el riesgo de padecer una fractura de cadera en una mujer con menopausia, pues equivale, fíjate, al riesgo conjunto de un cáncer de mama, de ovario y de útero. Entonces sí que hay esas complicaciones.
Doctor, tiene que haber un montón de ponedores ahora mismo que estarán diciendo, Pulpo, ¿y esto cómo se diagnostica?
Pues mira, se diagnostica, hay que hacer una densitometría, o sea, que es como una especie de radiografía donde medimos eso, como su nombre indica, la densidad de la vértebra o de los huesos de la cadera. Y también, bueno, pues hace una analítica donde se miden los parámetros del metabolismo del hueso, el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina, y además se valora con una radiografía si hay fracturas previas en la columna que no conocía a la persona.
¿Y los hombres podemos llegar a tener osteoporosis o esto es más de las mujeres?
Pues desgraciadamente sí, aunque lo tenemos con menos frecuencia. Uno de cada 5 hombres pasados los 50 años probablemente lleguen a tener osteoporosis y tener una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Y esto es porque los hombres, sobre todo los que han sido tratados con corticoides o que han sido consumidores excesivos de alcohol o tienen alguna alteración en las hormonas.
O sea que por ahí te pasa la factura, por el tema de los huesos, si has abusado de esas cosas, ¿no?
Efectivamente, sí, sobre todo con los corticoides.
¿Y una persona joven? Antes me ha parecido oírle de así de pasada que una persona joven sí que puede tener osteoporosis.
Sí, sí, un adulto joven, hasta un niño puede tener osteoporosis, pero esta osteoporosis en estos niños, en los jóvenes, es casi como una consecuencia de otra enfermedad, sobre todo de trastornos hormonales, o de haber tomado por alguna enfermedad muchos corticoides, o también niños con epilepsia que ya mucho tiempo llevan tomando medicamentos para las convulsiones o que están recibiendo inmunoterapia, o también en jóvenes, sobre todo en chicas jóvenes, adolescentes, que tienen anorexia nerviosa y por lo tanto tiene una restricción dietética y a todos aquellos que tengan algún síndrome de malabsorción intestinal que lógicamente no absorben el calcio y luego pues ese hueso no tiene esa densidad y también la fibrosis quística, la artritis reumatoide, un niño o un joven que sea diabético, que tenga hipertiroidismo o hiperparatiroidismo y también lógicamente hay unas enfermedades congénitas que son la osteogénesis imperfecta que como su nombre indica es que no se genera un hueso de una manera adecuada y pueden producir una osteoporosis en un jovencito.
Hombre, yo imagino que tiene que existir algún tipo de fractura que sean las sospechosas de padecer la osteoporosis, porque hay muchas veces que son caídas tontas, que son de repente muchos dolores, se rompe un hueso y no sabes por qué. ¿Eso puede ser una sospecha de padecer osteoporosis?
Pues lo has dicho muy bien, porque lo normal es tener una fractura después de un alto impacto, un accidente de tráfico. Pero claro, una persona que tiene una fractura cayéndose desde su propia altura, ante un traumatismo de bajo impacto, y sobre todo si está localizado en la muñeca, en la columna vertebral, o en el fémur, o en el brazo, pues muy probablemente sea una fractura sospechosa de osteoporosis. De tal forma que si ocurriera esto, habría que hacer una densitometría y una analítica de analizando el metabolismo hueso.
¿Cómo puedo prevenir un poco la osteoporosis? ¿Cómo podemos ayudar a los ponedores que nos están escuchando ahora?
Pues esta es la buena noticia, que es una enfermedad que se puede prevenir, se debe prevenir. Y esto debe empezarse desde la infancia, con una adecuada educación dietética, donde se tomen vitaminas, minerales, sobre todo se tome calcio, y se tome vitamina B o se tome el sol suficientemente. Una educación con una actividad física adecuada y postural. Y para llegar a la adolescencia ya con la mayor cantidad de hueso acumulado en nuestro esqueleto de densidad ósea, hay que llegar a la edad adulta, joven, con una reserva ósea adecuada para que esa densidad ósea pues no disminuya. Así es que dieta, ejercicio y no hacerse daño con el alcohol y el tabaco.
Muy interesante. ¿Y cómo se trata todo esto, doctor?
Bueno, pues esto se trata ahí lo primero que hay que hacer un diagnóstico adecuado y luego hay dos clases de medicamentos. Como en el hueso tenemos dos clases de células, unas que se llaman osteoclastos, que destruyen hueso, pero también otras células que se llaman osteoblastos, que son los que reconstruyen el hueso y el hueso está en esa lucha entre destrucción y construcción. Pues hay unos medicamentos que se llaman los bifosfonatos, que lo que hacen es ayudan a reconstruir ese hueso, darle actividad y trabajo a esos osteoblastos para que fabriquen más hueso. Y luego también hay otro medicamento que se llama antirreabsortivos para disminuir esa reabsorción. A eso habría que añadir inevitablemente también una dieta adecuada, rica en vitamina D, en calcio, en tomar el sol de una manera adecuada y de actividad física.
Elizabeth, desde Las Palmas de Gran Canaria, me está diciendo, por favor, pregúntale al doctor si realmente esta enfermedad se cura o no se cura.
Bueno, pues hay que decir que a nuestra ponente que la mayoría de los tratamientos vigentes procuran frenar la pérdida ósea y formar hueso de cierta buena calidad. Algunas osteoporosis están localizadas en un sitio muy localizado y son transitorias, pueden llegar a curarse, pero el resto, aunque mejor hasta ciertos niveles seguros de no fractura, no se curan. El objetivo es disminuir lo mayor posible el riesgo de fractura.
¿Y todas las mujeres tras la menopausia, doctor, tienen la osteoporosis o no?
No, porque aunque sí que sabemos que los estrógenos son un protector del hueso y que estos disminuyen en la menstruación y con la pérdida de menstruación, pues también con la menopausia también hay más riesgo. Pero lo que sí que sabemos es que una menopausia muy temprana, antes de los 40, 40 y pocos años, sí que es un factor predisponente. Pero una mujer que llega a la menopausia con esa reserva ósea, que toma su leche con calcio, que toma su sol todos los días, unos 10 minutos en la espalda y en brazos y que hace actividad física, probablemente no llegue a desarrollar osteoporosis.
¿Se conocen, doctor, cuáles son esos factores de riesgo de padecer osteoporosis?
Sí, y esto es muy importante, que nos escuchen todos los ponedores, porque, atentos, si tiene algún factor de riesgo de estos ovarios, deberían consultar. Mira, si refiere un dolor de espalda crónico, si ven que han perdido estatura y que se les va encorvando la chepa, si han tenido una fractura de bajo impacto y todavía no tienen los 50 años, si tienen antecedentes familiares de osteoporosis, de fractura osteoporótica, si están muy delgados, si han abusado de medicamentos con corticoides o si están tomando diariamente omeprazol, y sobre todo si son fumadores y bebedores excesivos de alcohol, y aquella mujeres, como he dicho antes, que tengo una menopausia o PCOS, y si además de eso lleva una vida sedentaria y una dieta pobre en calcio, todos estos factores de riesgo deberían ponerles en alerta.
Genial. Doctor, ya sabemos que cuando estamos aquí en este momento de radio, en Poniendo las Calles en COPE, tenemos un breve espacio dentro de este espacio que a preguntas cortas, respuestas claras. ¿Preparado el tiroteo?
Nuestro duelo de salud.
Doctora, por la primera, ¿me puedo hacer una densitometría si tengo una prótesis?
No, porque el material de la prótesis en la cadera puede alterar la imagen.
Perfecto. ¿Todos los suplementos de calcio son iguales?
No, depende de la cantidad y composición de calcio que tenga cada uno.
Muy bien, vamos a por otra más.
Hay que leer la etiqueta.
Vale, perfecto. Por ejemplo, si tengo cálculos renales, ¿puedo tomar suplementos de calcio?
Pues no es aconsejable tomar suplemento de calcio.
Bien, perfecto. Más cosas. ¿Los protectores solares interfieren en la síntesis cutánea de la vitamina D?
Sí. Disminuyen la síntesis de la vitamina D, pero claro, también protegen contra el cáncer de piel. Hay que hacer una valoración de cada caso.
Por ejemplo, ¿tomar el sol tras el cristal de la ventana impide la síntesis? ¿No se puede?
No, sí que se puede tomar, pero que no te vas a fabricar vitamina D. No vale.
O sea, que no vale para nada, ¿no?
Tienes que echarte a la calle.
Vale, perfecto. Doctor, ¿todos los yogures contienen la misma cantidad de calcio?
Pues depende. La mayoría contiene entre 130 y 150 miligramos por unidad, independientemente si son naturales, azucarados, con sabores, desnatados o no. Lo que sí que es cierto es que los enriquecidos en calcio pueden llegar hasta tener 500 miligramos de calcio por unidad.
Importante esta, cuidado. ¿La leche desnatada y también la leche semidesnatada contiene la misma cantidad de calcio que la leche entera?
Sí, porque el calcio no está en la grasa.
Muy buena respuesta. ¿Y la leche sin lactosa y las almendras qué?
Pues mira, también tiene hasta 250, 275 la sin lactosa, y la de almendra, te vas a sorprender, pero puede tener hasta 300 miligramos de calcio por cada 250 mililitros de leche.
¡Oh, qué barbaridad! Por ejemplo, ¿la cafeína es un factor de riesgo para la osteoporosis?
Esto es un mito, aunque produce pérdidas mínimas, pero tendrías que tomar más de 8 cafés al día para llegar a desarrollar una osteoporosis.
¿Es una enfermedad hereditaria?
Pues no, pero sí que existe un componente hereditario muy importante. Por ello se recomienda valorar los antecedentes familiares a las personas con riesgo de osteoporosis.
Vale. ¿Y los que somos muy delgaditos, es un factor de riesgo?
Sí, sobre todo personas que pesen menos de 55 kilos y midan pues una estatura de igual, unos 70 o entre 75 y 70, es un factor de riesgo la delgadez, sí.
¿Algunos medicamentos es verdad que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis?
Sí, hay bastantes, sobre todo los corticoides. Una persona que tome 7 miligramos de corticoides todos los días durante más de 3 meses tiene riesgo. Pero también hay medicamentos como la teofilina, metotrexato, heparina, antidepresivos, anticonvulsivantes y algunos diuréticos y antidepresivos.
Doctor, ¿es el dolor de espalda un indicador de osteoporosis?
Puede tener muchas causas el dolor de espalda. Normalmente la osteoporosis no presenta síntomas, pero en aquellas mujeres que han sufrido un desgaste de la vértebra, que están muy delgaditas y están reduciéndose el peso y se les sale chepa, que se hagan vigilar.
¿Para qué sirve una densitometría, doctor?
Para tres cosas: para diagnosticarla, para evaluar los efectos del tratamiento y para predecir el riesgo de futuras fracturas en un osteoporótico.
Ya para finalizar el tiroteo, si se nota un descenso de estatura, ¿puede ser a consecuencia de la osteoporosis, doctor?
Sí, sobre todo si hay un encorvamiento de la espalda y delgadez.
Perfecto, pues no hay tiempo para más. Afortunadamente le tenemos en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid, a disposición de todos los ponedores. Esto es correcto, ¿verdad, doctor?
Correcto, y nos hemos salvado esta noche del duelo.
Eso sí es verdad. Y sobre todo
hemos puesto las cosas
muy claras con el calcio y con los huesos, doctor. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, en Poniendo las Calles. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio. Es Manolo, que está currando en este momento. Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Currando
¿cómo
de...
te encuentras?
Muy bien. Aquí, ¿currando tú desde qué hora?
No te escucho bien.
¿Desde qué hora estás currando tú?
No, comienzo a trabajar a las 6:30 de la mañana. Ah. Ahora mismo estoy escuchando el programa como casi todas las noches. Ah. Que soy un clásico ponedor vuestro, Magistris. Uh-huh. Manolo.
Hombre, Manolo Magistris. Y o sea, que primero los escuchas desde la cama, ¿no?
Sí, señor, así es.
Ajá. Y ya luego es cuando sales tú a currar. Te lanzas a la calle a dejarla como la patina.
Más o menos. Gracias por esa expresión. Es muy, muy gratificante por tu parte. Un saludo, Beatriz, y a Manu también. Sí, así es.
Es verdad, porque además tú siempre te dedicas a que las calles estén muy limpias. Y encima siempre vas rodeado de buena gente. Siempre presumes del equipo que tienes, ¿eh?
Sí, somos, yo le denomino Los Ángeles Agricultores de la Vega. La empresa se llama SAP, pero es Agricultores de la Vega. Sí, aquí en Valencia Ciudad y las pedanías sur.
Es verdad. ¿Y cómo está la madrugada? Porque claro, si estás en la cama, no sabes qué tiempo está haciendo ahora mismo en Valencia.
Pues maravilloso, porque tengo enseguida sí, tengo el balconcito aquí, saco la mano y veo la temperatura. Está alucinado, la verdad que sí.
Ya. Oye, para el sector de la limpieza, ¿cuándo os da más pereza salir a la calle? ¿Cuándo es cuando peor lo pasáis? ¿Con el calor o con el frío?
El peor momento es por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, que aterriza fuerte el sol, que digo yo, pega fuerte. Y ahí es cuando se puede pasar un poquito incómodo. El tramo es entre las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que cuando finalizamos es el rato bastante más incómodo.
Ya.
Pero por el resto del día, la verdad que no hay inconveniente.
Es verdad. Yo te imagino, Manolo, el gran Manolo Magistris, un clásico ya en este programa de radio, que tienes que disfrutar tú con tu trabajo, porque me pareces un tío, siempre me lo has parecido, tan alegre, tan positivo. Te lo digo de verdad.
Ah, ya que voy. La verdad es que sí, mira. Es un trabajo que a veces estás tan solitario, que te hace tan monótono. Entonces te tienes que mentalizar a buscar siempre una puerta abierta al saludo con el ciudadano que está por la vía, por la calle.
Sí.
Y es un momentito de conversación que tienes, que puede ser 30 segundos, un minuto. La verdad que se agradece. Aparte, tiene que también conllevarte el carácter, por ejemplo, lo que tú acabas de decir de mí. Que seas abierto, que te expliques un poco más o menos con esa educación que corresponde y a disfrutar el momento, que hay que disfrutar cada momento y ya está.
Desde luego que sí. Estuve en Valencia no hace mucho, qué bonita está Valencia, por favor, ¿eh? ¿Qué ciudad tan bonita?
Sí, ha quedado un cambio muy enorme, pero ya esto hace años ya, lo que sí. Pasa que conlleva también, tanto incluso nosotros los nativos de aquí, como los visitantes, como por ejemplo tú, como Carlos Herrera cuando viene, como cualquier otro compañero dentro de los medios de comunicación, que las expresiones que de la ciudad, la verdad que yo por lo menos como valenciano sí. Lo tengo que agradecer, ¿eh? Porque sí. Siempre dais unas expresiones maravillosas de Valencia. Sí. Y sí, Valencia ha cambiado y la verdad que es una ciudad agradable y la gente nativa de aquí, yo, entre ellos me considero yo, somos acogedores, ¿eh?
Desde luego que sí. Manolo, no tengo más tiempo. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle.
Hombre, por descontado, con la mano en el pecho, poniendo el intermitente y la camiseta por dentro.
Por dentro del calzoncillo. Gracias, Manolo. Cuídate mucho. Buenas noches.
Así como siempre. Un saludo, Beatriz y Manu también. Un abrazo grande.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea, que
a las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Cómo está, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Te digo, Yolanda, buenos días porque ya sabes que a partir de las 4 es como me gusta tratar el programa, de despertador.
Vale, yo, pues buenos días.
Buenos días, claro. ¿Y tú ahora mismo en qué estás currando, despertándote, acabando la jornada?
No. Yo estoy ahora mismo trabajando. Bien. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana.
Ajá. Entonces, ¿cómo llevas que el locutor de la radio te diga buenos días cuando dentro de un rato te vas a meter en la cama?
Bueno, pues bien, me anima.
Ah, qué bien, qué guay. Entonces, perfecto, claro. Yolanda. Qué bien. Cuéntanos a los ponedores a qué te dedicas.
Pues mira, yo soy auxiliar de enfermería. Trabajo en el Hospital Universitario de Ceuta y ahora mismo estoy trabajando en la sala de obstetricia, en la planta de obstetricia. Aquí es cuando vienen las mamás,
claro,
que van a dar luz, o cuando ya dan a luz, nos la suben aquí y ya vienen las mamás y los bebés, nos lo traen aquí a planta.
Joder, o sea que tú te dedicas a traer vida.
A recogerla.
¿A recogerla?
Cuando nacen, sí.
Qué
las matronas son las que traen la vida.
Ya.
Y yo soy las que lo recoge cuando lo traen aquí a planta.
Bueno. ¿Qué sientes de dedicarte a eso todos los días viendo cosas tan bonitas?
Pues me encanta. La verdad que me encanta mi profesión.
Yeah.
He trabajado en varias zonas, pero la que más me gusta es esta, sin duda ninguna.
¿Es un poco a lo que te has acostumbrado o directamente era tu objetivo, trabajar en ese área?
Bueno, en este área en concreto no, porque siempre suele estar en un sitio o en otro. Pero vamos, que la profesión que he elegido es la que me encanta de siempre.
Qué bien.
El ayudar a los pacientes y estar con personas enfermas y cuidarlas, esa es la que me gusta a mí.
Qué bonito. Yolanda, y cuéntame, ¿cómo, por ejemplo, a mí siempre me gusta conocer cómo ha ido la noche que estamos viviendo, la del 22 de marzo a las 4:41? ¿Cómo ha ido hoy la jornada?
Pues nada, la verdad que bien. Alguna que otra persona llama, pero vamos bien. Lo que sí es la hora de los biberones, que la tengo que dar cada 3 horas. Porque me llama por los pasillos, ya se escucha los llantos, digo, ya es la hora del biberón. Y ya el siguiente me toca a las 6 de la mañana.
¡Qué maravilla, por favor! ¿Se sigue poniendo el biberón este pequeñito de Nidina?
Bueno, según la marca que te mande, según las casas. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos el Blemil.
Ah, muy bien. ¿Y cómo reaccionan los bebés cuando les pones ahí el primer biberón, eh? ¿Cómo lo aceptan, eh?
El primer biberón, vamos. A mí lo que más me ha impactado es cuando nacen,
sí,
que van directo al pecho y cómo maman.
¿Ah, sí?
Es impresionante, sí.
¿Y de dónde han aprendido, Yolanda?
Pues no lo sé, porque yo creo que es el instinto, pero vamos, es precioso, impresionante.
Qué bonito, por favor.
De ver cómo se le pone a la madre y ellos van directamente al pecho y empiezan a succionar. La verdad que está muy bonito. La verdad que sí.
La naturaleza, qué cosa más bonita.
Pues sí.
Yolanda, ¿y cómo te organizas para poder escuchar este programa de radio?
Pues mira, te comento. Yo no he escuchado nunca este programa, te lo digo. Mi marido por la noche lo escucha. Se desvela mucho y está con la radio y el pinganillo. Y me dice todas las mañanas, ay mira, hoy ha llamado un camionero, hoy ha llamado uno que estaba barriendo, hoy ha llamado... Y digo yo, pues de esta noche no pasa que yo llame para hablar con el pulpo, con el famoso pulpo, que yo no te conozco, la verdad. Porque yo si no estoy trabajando, como tú comprenderás,
claro,
estoy dormida.
Claro.
No te estoy escuchando, perdona que te lo diga.
Claro.
Sincera. Y entonces, pues como esta noche tenía guardia, digo, pues hoy viene de mayor pulpo a hablar con él. A ver que me hace ilusión de hablar contigo, ¿qué quieres que te diga?
Qué bien, Yolanda. Es que, pues ahora el diploma no sé si hacértelo a ti o a tu marido, ¿qué hago?
Yo creo que está más que se lo hagas a él que a mí, ¿eh? Porque es que te escucha toda la noche.
O sea, que te ha vendido el programa perfectamente, ¿no? Te ha dicho, tú tienes que escuchar al pulpo, ¿no?
De verdad, es que yo ya tenía interés por saber el pulpo, y chiquillo y el pulpo, y hice un programa, y llaman los que trabajan de noche, llaman los camioneros, llaman el otro, y digo, pues vale, hijo mío, esta no, lo que pasa es que yo no me puedo escuchar porque claro, estoy aquí en el trabajo, pero espero que esté despierto y me esté escuchando, si no por la mañana cuando llegue lo mato, vamos.
Claro, claro, ha escuchado a todo el mundo, a los camioneros, ¿sabes? Y no va a escuchar al final a su mujer.
Y ahora que está su mujer aquí en vivo y en directo no me va a escuchar, pues puede ser que lo mate yo mañana.
Ay, Yolanda, escúchame, y ahora tú, ¿y tu marido qué le pasa para no dormir correctamente?
Yo qué sé, hijo mío, yo qué sé. Él de pronto está dormido, de pronto se levanta al baño, se acuesta y ya se enchufa
los auriculares, ¿no?
Hombre, a mí no me va a despertar.
Ya.
Que va. Un día que yo descanso no me va a despertar, vamos, lo mato yo.
Ay, Yolanda, por favor, qué buen momento de radio nos has regalado, de verdad. La radio es una sorpresa, de verdad.
De verdad. Bueno, pues escúchame, te prometo que la próxima guardia te vuelvo a llamar otra vez. Y me preguntas tú ya lo que tú quieras, que yo no tengo...
Vale.
Vamos, que yo soy muy lanza, como te habrás dado cuenta.
Sí, sí, perfecto. Además, te expresas muy bien y lo cuentas fantásticamente agradable en la radio.
Lo digo, y se nota.
Yolanda, ahora te voy a pasar con Cristina Platero, que es la coordinadora de regalos, y te va a enviar un par de diplomas, uno para tu marido y otro para ti. Y ojalá nos mandes una foto ahí, hazte una foto ahí en el hospital y muéstranos un poco cómo eres y cómo es tu entorno.
Vale.
Que lo vea toda la audiencia. Aquí es un programa que no ocultamos nada. Aquí nos gusta conocernos entre todos, ¿vale?
Vale.
Yolanda, me ha encantado conocerte.
Bueno, pues escúchame, Pulpo. Otro día te vuelvo a llamar.
Vale, perfecto. ¿Te ha gustado? En el fondo te ha gustado, ¿eh?
Pues sí, porque a mí me gusta hablar mucho y me gusta contar mis experiencias. Y la verdad es que sí, que me gusta.
Qué bien.
Pero cuando esté de guardia, ¿eh? No cuando esté en mi casa dormida.
Qué bien. ¿Estás notando que te estoy dando un abrazo?
No sé, yo estoy notando algo, pero no sé lo que, corazón.
Cuídate, Yolanda, muchísimas gracias.
Gracias. Os manda un beso a todos de aquí desde Ceuta y ya la próxima vez pues vuelvo a llamar otra vez, ¿vale?
Genial, cuando quiera, Yolanda. Un abrazo enorme.
Un besito.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas, ¿eh?
Sí, y tenemos que hablar ahora, esto yo también hay películas de estas que te cuento yo, que también las he contado más de una vez.
Ya te digo.
Tenemos que hablar ahora de un estudio que nos afecta exclusivamente a las mujeres.
Uh-huh,
pues esto es muy curioso. Y es que se ha demostrado que el riesgo de morir a la hora de que te den una mala noticia es mayor en nosotras que en los hombres.
Sí, ¿verdad?
Así que esto de esta frase muy de madre... de, ¡ay, que me vas a matar de un disgusto! Pues cobra ahora todo el sentido.
Uf, Samur.
Pero Samur, o sea, es cierto que hay gente que dice, ah, de un disgusto no se muere nadie, ¿cómo que no? Claro que se muere uno de un disgusto. Es poco frecuente, eso también te lo digo, ¿eh? Los investigadores de la Universidad de Columbia han identificado casos de infarto cuando se transmite una noticia, un suceso negativo.
Sí.
Esto suele afectar a las personas que padecen un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto.
Ah, síndrome del corazón roto.
Y existe. Hay veces que cuando alguien te da un disgusto, una mala noticia, o cuando un ser querido te deja, alguien a quien quieres, te deja o te abandona o te falla, es muy normal decir eso de me ha roto el corazón. Se me ha roto el corazón.
Sí.
Que parece una frase hecha porque dice el corazón no se puede romper. Pues sí.
Me ha roto el corazón de quererte tanto.
Hoy sí.
Es una canción así, ¿no?
Es una canción para cada cosita.
Claro que sí, pero ¿cómo es? Te quiero el corazón de querer.
No sé. Esa no la conozco. Es que
hay me duele el corazón de quererte tanto.
Me sacas de Rocío Dúrcal y me
Pero ¿esa canción la conoces o no? No.
Te estoy amando locamente. Es que la has dado mismo tonillo.
Sí, todo canto el mismo tono, es verdad.
Digo, es que me...
Qué marda,
te estoy amando locamente. Esa también es así.
Hola, mi amor.
Hola, mi amor. ¿Qué es lo que quieres de mí?
¿Qué es lo que quieres de mí? It's my life.
Ay, que no puedo. Ay, pero es que esa nos la hemos inventado.
No, pero sí.
Hola, mi
corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto.
Esa canción existe.
Pero eso es de los Chunguitos.
No sé si es de los Chunguitos, vamos a buscar en la...
Tienes que buscar eso. Yo te sigo contando esto mientras tú vas buscando.
Yo voy buscando.
Me duele el corazón de quererte tanto.
¿Por qué ponemos el Cinebook? Mira, bueno, que nuestro técnico se está perdiendo.
Pero claro, es que somos dos absurdos ahora
ya,
mismo.
Pero tú sabes la canción que digo, ¿no? No.
Pero claro que no, si te estoy preguntando de quién son, Chichos.
No sé si son los Chichos o Torre Bruno, no tengo ni idea. Pero esa canción existe. Me duele el corazón de quererte tanto.
Pero que no es así.
Que yo creo que sí. A ver, búscala, voy a buscar.
Búscala.
Vamos a ver, mi ordenador.
Y debería Álvaro Español también ponerse a ello. A ver si la rescata.
Me duele el corazón.
De que se te rompe.
Aquí está.
A ver, ¿y de quién es?
Pues mira, hay versión de Julio Jaramillo, de La Húngara.
Ah, La Húngara, qué buena.
De Enrique Iglesias.
¿Ah? Enrique Iglesias no lo he escuchado yo.
Sí, sí, yo tampoco.
¿Y pone también ese tonillo?
No lo sé.
Porque lo mismo también
no
lo...
No te podría decir.
Porque lo mismo también lo...
A lo mejor si lo veo si la persona.
Ay, no puedo. Bueno, pues el corazón roto, además de ser objeto... de ese temazo de gente menos la húngara, el resto no lo conozco. Bueno, Enrique Iglesias, sí. La historia es que se te rompe el corazón cuando alguien te da una mala noticia o cuando alguien pues te falla. Y esto sucede porque durante las situaciones estresantes, Pulpo, que esto tú no lo sabías, se libera una gran cantidad de catecolamina.
¡Anda!
Catecolamina. Que si yo no me sabía tu canción, tú esto tampoco te lo sabes. ¿Sabes qué es la catecolamina?
¿Lo has dicho igual que antes?
Catecolamina.
Vale.
Pues es un neurotransmisor muy parecido a la adrenalina.
¿Tú cuándo te has enterado de esto?
Pues leyéndolo. Este agita el corazón en exceso, te da como un chute así de adrenalina, pero mala, no buena, y puede llegar a rasgar alguna de las válvulas del corazón. Y este tipo de dolencia cardíaca afecta en el 98% de los casos a las mujeres.
No me digas eso, que lloro, por favor.
Como hemos dicho, la buena noticia, ¿no? Sí, más a las mujeres que lo sabéis vosotros ni sentís ni padecís. Estáis hechos de hielo.
Serás tú, joder.
Bueno, como hemos dicho, es poco frecuente que acabes falleciendo por el síndrome del corazón roto, pero se puede dar. Por ejemplo, ahora que estamos en periodo de exámenes finales de la EBAU, si no quieres darle un susto a tu madre, pues con las notas, por ejemplo, hay que estudiar un poquito más. O, mira, esto me lo decía Manu. Si eres fan del Barça, por ejemplo, puedes sufrir el síndrome del corazón roto en estos días. Bueno, lo dicho, que pasa muy poco. De ese 98% de mujeres que padecen este síndrome, solo el 2% de los casos acaba en una muerte real por disgusto. Y no creemos eso. Aquí somos como Karina.
Quiero vivir.
¿Ves? Ella también lo canta todo igual.
Ella también.
Quiero vivir.
El corazón.
Quiero ser como el mío que bailó. Jamás.
Canta como estreñida, ¿verdad? En este momento.
¿Qué te parece, Karina?
Pues también tiene su aquel, ¿no?
Karina da la leche. Aquí le hacía dar el mismo tono a todo. Bueno, vamos a estar tranquilos, sin sobresaltos, que si no esto puede acabar en tragedia y gorda. Y vamos ahora con la música. Coldplay, ¿te gustan?
Me encanta Coldplay.
Pero es que además Chris Martin es muy carismático, que es el líder y vocalista de la banda, y tiene fama de buen tipo. De buen tipo, de solidario.
Bien.
Por ejemplo, en su último concierto realizó una buena obra antes de empezar. Justo en los aledaños del lugar donde iba a actuar, vi a una señora, una fan de avanzada edad, que tenía problemas para andar y seguir la fila. La mujer estaba en la cola, esperando.
Sí.
Pero de forma maltrecha. Él la vio, se acercó con el coche y le dijo al chofer, acércate a donde está esta mujer. Le invitó a entrar en el vehículo y le permitió ver el concierto en condiciones inmejorables. Estuvo en el backstage, así que...
Qué bien. Buen gesto el de Coldplay. Chris Martin en directo en COPE. Ponemos las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE.
estar informado.
Comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad pues algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y el que siempre está al tanto de esas cuestiones, que son muy sorprendentes, siempre es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros queridos amigos ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, qué tal?
¿Qué tal, qué tal?
¿Qué tal, qué tal?
Todo.
Yo creo que hay que poner tono de miedo, porque si no, la información va por un lado y las sensaciones van por otro. Pero bueno, hay que comenzar con una historia, bueno, para que los ponedores se metan un poco en harina, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todo el mundo hemos pronunciado en más de una ocasión. Y yo creo que además todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una que se refiere a alguien que es guapo o por lo menos gracioso, que es mono, vamos, se suele decir. A mí sí. Eso me jorobaba mucho en el colegio cuando decían mis amigas de es mono, digo, pues vale, pues es mono.
Como que era, según un pagafantas, ¿no?
Claro, un pagafantas, siempre sigo siendo un pagafantas.
Bueno, ahí tendrás lo tuyo. Bueno, ciertamente los monos no son animales agraciados, y si decimos que alguien tiene cara de mono, Pulpo, no le estamos llamando precisamente guapo. Eso está claro, ¿no? Sin embargo, si consultamos la entrada mono en el diccionario de la RAE, la primera acepción es dicho especialmente de los niños y de las cosas pequeñas y delicadas. Bonito, lindo, gracioso. Esa es la primera.
Uh-huh.
Claro, la palabra mono viene del árabe maimón y significa animal. Y como esta ha venido a tener un uso semántico positivo, es a través de su mejor característica, su simpatía y su sociabilidad.
Eso es, ahí le has dado en el clavo, Talavera. Especialmente los chimpancés y otros pequeños simios que el hombre ha domesticado y ha llegado incluso a usar como animales de compañía.
Sí, y de hecho hubo un tiempo en el que en Europa incluso se puso de moda, fíjate, que las damas nobles llevaran titis a los eventos sociales en los que participaran. Al darle una característica positiva a una palabra, se produce lo que en psicología se conoce como efecto halo, uh-huh. Y en lingüística es un contagio semántico, es decir, que una palabra adquiere nuevos significados de índole similar, en este caso positiva.
Oh.
Así, las características de sociabilidad y simpatía habrían traído por contagio otras referentes a ser agraciado físicamente. Por bueno, eso de ahí, ser mono.
Ser mono, bueno, pues vale, la explicación ha estado muy bien, muy interesante, sin duda, para todos los ponedores. Pero claro, hay que continuar con nuestro tema central, porque hoy aquí en Poniendo las Calles tenemos que hablar de poltergeist. Vamos, que nos toca pasar miedo a esas horas de la noche.
Así es, Pulpo, sabes que nos encanta hablar de fantasmas y seres misteriosos que aparecen y desaparecen. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algunos de los más impactantes casos en España.
Pues mira, si quieres vamos a comenzar en la ciudad más populosa de Castilla-La Mancha, es Albacete. Y comenzamos en Albacete porque vamos a hablar de uno de los casos más impactantes de incidencia poltergeist en la historia paranormal de nuestro país.
Mira, sí, la capital albaceteña guarda algunos de los misterios más interesantes que se han conocido en el terreno de lo parapsicológico en los últimos años en España. Bueno, pues te voy a contar que desde el año 2010 han viajado muchos investigadores del oculto para ver, pues, o investigar unos hechos que se vienen repitiendo desde hace décadas en la plaza del periodista Antonio Andújar, en pleno corazón de la ciudad. Bueno, pues ese año, concretamente el 2010, el ayuntamiento decidió acometer la faena de realizar unas excavaciones en medio de la plaza para poner bajo tierra, uh-huh, soterrar unos contenedores de basura con el fin, pues, un poco de hermosear la plaza, ¿no? Bueno, pues sería en torno al 18 de agosto cuando por estos trabajos comenzaron a surgir una serie de huesos que dieron a entender que algo había sucedido en el pasado en la zona.
Uh-huh.
Bueno, este fue el detonante, Pulpo, para que los vecinos revelaran, fíjate, que desde hacía años, sin haber dicho a nada, y al menos desde los años 80, pues acontecían en bastantes pisos de la plaza, no solo en uno, sucesos extraños que no tenían una explicación lógica.
Buah.
Mira lo que contaban. Decían que en su casa aparecían y desaparecían niños vestidos con ropajes antiguos de una época pasada, y que correteaban, reían, revolucionaban todo en un momento. También contaron que si se les veía de perfil era como si tuvieran solo dos dimensiones, como si estuvieran pintados en un folio, vamos.
Uh-huh.
Los descubrían en los espejos, tras los visillos y las cortinas, en cualquier cuarto de la vivienda, y era algo que habían asumido ya y con lo que habían aprendido a convivir, fíjate, desde hacía años.
Desde hacía bastantes años, pero fíjate, ahí recuerdo que algunos hablaron de otro personaje espectral que provocaba mucho más temor que los inocentes niños.
Sí, inocentes, no tanto, pero bueno, se trata de un ser de gran altura con una especie de capuchón, como si fuera un monje, que le llaman el monje, por cierto, y que permanece inmóvil bajo el dintel de la puerta, lo que provoca una visión aterradora. Lo curioso es que ha venido sucediendo durante décadas en distintos pisos y edificios de la plaza, ahora llamada de los aparecidos, por lo que se descarta el timo o la histeria colectiva como causa de tales visiones. Los especialistas han relacionado estas apariciones con el desenterramiento de los huesos aquel día de verano de 2010. Uh-huh. Lo que allí había antes, bueno, pues era un convento de monjes franciscanos del que se tiene constancia que existía a mitad del siglo XIX y luego acabó siendo derruido. Uh-huh. Bueno, pues se supone que tanto los niños como el religioso, que se dan a vistas, pues no han querido dejar este mundo todavía y prefieren rondar por los lugares en los que fueron o no fueron felices en el pasado.
Es que claro, si te das cuenta, durante unos años, pues algunos vecinos estuvieron hablando en distintos programas de televisión y también de radio, y lo hacían más que nada para la prensa escrita. Había mucho interés en todo esto, porque lo que hacían era contar sus experiencias y también sus miedos.
Sí, 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 bueno, pero desde un tiempo a esta parte, te tengo que decir que parece que se ha impuesto la ley del silencio y solo hablan aquellos que dicen no haber visto nada. Te lo digo por experiencia, porque yo en mi libro Albacete de Leyenda he ido a investigar in situ y me ha sido complicadísimo lograr un testimonio positivo de, digamos, de estas personas. Bueno, pero ahí está lo que ocurrió. Bueno, yo creo que la dificultad de algunos de vender su piso porque no aguantaban más u otras presiones, pues los ha llevado un poco a preferir padecer sus experiencias en silencio antes que tener problemas de convivencia con los vecinos en la zona, claro.
Tremendas historias de tu querido Albacete. Algún día tendremos que hablar de la cuchillería, ¿no?
Cuando quieras, pero bueno, tenemos que dar un contexto fantasmagórico,
pues,
¿no?
Navajazos y cuchillos y el corte. Bueno, ahí está la gente de Arcos muchas madrugadas escuchándonos, ¿eh?
Hombre, Arcos es top.
Es que hay mucha
top
gente.
Top Spain en top world.
Es verdad. Estamos en Albacete, vamos a volver a Madrid porque hay que decir que en la capital también hay tela que cortar. Digo esto porque vamos a hablar ni más ni menos que de uno de los casos más conocidos del mundo poltergeist de nuestro país, de España, el expediente Vallecas. Vamos a pasar miedo, aviso.
El expediente Vallecas es el nombre que se le dio al primer y único caso policial en España que documentó fenómenos paranormales. Eso es lo primero que tengo que decirte, Pulpo. Uh-huh. Bueno, pues se trata de la historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años que murió en el año 91 tras practicar una sesión de Ouija en su instituto. Bueno, pues a partir de entonces, de esta sesión, su familia empezó a experimentar sucesos extraños y terroríficos en su casa de Vallecas, en Madrid. Hay que decirlo, que fueron investigados por la policía y por los medios de comunicación.
¿Sabes lo que pasa? Que este caso inspiró la película Verónica. Por cierto, mi hija hace el doblaje de esta película. Hizo un papel brutal, era su primer papel en un contexto de una película de miedo, de terror. Y lo pasó muy mal en la grabación y luego días posteriores.
Hombre, marca.
Ahí lo dejó, sí, fue una sesión bastante dura. Y además, fue una película dirigida por Paco Plaza, era el año 2017, y ahora nos toca hacer una disección del caso más concreta, José.
Vamos a ello, mira, Estefanía vivía con sus hermanos y padres en un piso en el número 8 de la calle Luis Marín, en Vallecas, en Puente de Vallecas. Ella había sido criada en la religión católica, pero en su adolescencia, como suele pasar, pues estaba un poco entrando en algo extraño, y en esta ocasión era lo relacionado con el ocultismo y lo paranormal. En el 90... usaron una ouija en el instituto junto a unas compañeras. Bueno, pues estuvieron haciendo una sesión. Una de ellas se trataba de comunicar con su novio fallecido en un accidente de moto, y en medio de la sesión apareció una profesora que las descubrió y rompió el tablero. Bueno, no le gustó que hicieran eso, ¿no?
Sí, no le hizo gracia.
Bueno, pues el vaso lleno de humo que se encontraba encima de la tabla se quebró, y se piensa que Estefanía llegó a inhalar aquel humo. Bueno, pues a partir de ahí empezó a tener un comportamiento muy extraño, actitudes muy raras, sufría insomnio, tenía alucinaciones y muchas veces ataques epilépticos.
Madre mía.
Bueno, la joven describió extrañas formas humanas que acudían a verla de noche, sin rostro, cubiertas por un manto, pidiéndole que las acompañara.
Por favor, por favor. Claro, es que sus padres la llevaron a diferentes hospitales, estaban tratando de encontrar el motivo de su malestar, pero los médicos nunca pudieron encontrar nada.
Nada. Y resulta que el 13 de julio del 91, Estefanía atacó violentamente a su hermana. Al día siguiente sufrió un severo episodio de catalepsia, entró en coma. fue llevada al hospital Gregorio Marañón y allí falleció. Todo esto es real, ¿eh?
Joder.
La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, calificándola como muerte súbita y sospechosa. Así tal cual ponía. Bueno, pues a partir de la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales se agravaron en la casa de los Gutiérrez. Y la madre, fíjate, escuchaba la voz de Estefanía, que profiriendo aullidos la llamaba desde diversas habitaciones de la casa. Eso
tremendo,
es una cosa.
Tremendo.
Pero es que además veía a un anciano traspasando paredes y riendo, vidrios rompiéndose espontáneamente, objetos que se movían por su cuenta, puertas que se abrían y cerraban solas, alguien o algo que le tocaba las manos, tú imagínate el susto, y los pies mientras dormía. Bueno, pues una noche las hijas pequeñas se despertaron aterrorizadas con las muñecas golpeándose violentamente con la pared.
Joder, Talavera, la que nos están liando hoy a los ponedores de calles.
Mira.
Y encima hay que decir que ya el 27 de noviembre, sería el año 1992, la familia Gutiérrez decidió llamar a la policía porque la situación era insoportable.
Tú imagínate, así que imagínate tu hija doblando esto.
Ya, poniéndole la voz ahí a estos protagonistas. Qué horror, pobrecita mía.
Bueno, pues te digo que el inspector José Negri y su equipo llegaron al lugar esa noche, bueno, encontraron a toda la familia fuera de la vivienda, estaba lloviendo mucho, estaban aterrorizados, y mientras un par de gente se quedaron fuera con ellos y escucharon toda la historia de sus bocas, el inspector y otros dos agentes entraron al apartamento. Bueno, el informe policial describe la puerta de un armario que se abre violentamente, a pesar de estar cerrado con llave, rozando los rostros de los agentes, incluso que llegó casi a golpearlos.
Claro.
Ruidos atronadores provenientes del balcón, donde no había nada, por supuesto, y una extraña baba marrón que se había formado en una mesita de noche.
Joder, Talavera.
Los agentes también inspeccionaron el baño, según la familia, el lugar más embrujado de la casa, y sintieron un descenso repentino de la temperatura. Bueno, eso era increíble. Bueno, pues el 1 de noviembre de 1993, un poco tiempo después, un año casi, dos años después de la muerte de Estefanía, su foto fue colgada en una sala que luego se incendió, y la parte que ardió fue solo el rostro de la joven, mientras que ni el marco ni los objetos cercanos quedaron dañados.
Vaya expediente Vallecas, terrorífico sin duda.
Sí.
Hay que acabar en Valencia, que también viene fuerte. Y es que en la Plaza del Esparto, entre el barrio del Carmen y el mercado de Valencia, sucedió el que se conoce como el primer expediente X español.
Efectivamente, y hay que recordarlo. Bueno, pues este era el verano de 1915. La casa del duende de Esparto se convirtió en el foco de atención de la prensa y la comunidad local, y se extendió a toda España. Los hechos paranormales comenzaron con misteriosos ruidos nocturnos que parecían carecer de una fuente indefinida y, bueno, procedían de una de las casas de la plaza. Bueno, pues pronto estos sonidos comenzaron a hacerse más fuertes, se hicieron audibles durante el día y llegaron a desconcertar y aterrorizar a todos los vecinos del barrio. La actividad extraña y los ruidos misteriosos llevaron a todos y a la prensa a creer que el causante de estos eventos paranormales, se puede llamar, debía ser de un espíritu travieso o un duende, lo que llevó a dar el nombre luego a esta casa. Bueno, pues la noticia atrajo la curiosidad de muchas personas que se agolpaban día tras día en la puerta de la vivienda para presenciar este enigma. La situación llevó a que en más de una ocasión los vecinos estuvieran exaltados y la policía se enfrentara con ellos, obligando a las autoridades a acordonar la zona. Fíjate, tal era la histeria que tenían todos.
Bueno, hay que decirle a los ponedores, para que tengan todos los datos, que para resolver todo este misterio se tuvo que llevar a cabo una investigación a cargo de un arquitecto provincial que fue el que involucró a más de 40 personas.
Efectivamente, se realizaron escuchas con micrófonos en pilares y tabiques, se inspeccionó el alcantarillado que encontraban allí y se buscó incansablemente la causa de los ruidos perturbadores. Bueno, pues te cuento el final.
Sí, por favor. Pulpo. Por favor.
Sorprendentemente, el 13 de julio de 1915, no, si no pasó nada, de 1915, casi dos meses después de que comenzaran los fenómenos, los ruidos cesaron de golpe, de repente, sin ninguna explicación lógica aparente, y el caso fue cerrado.
Uf.
Y jamás se supo qué había pasado realmente.
Joder, increíbles misterios entonces. Pero hay que terminar con nuestra sección, en la que en poco más de un minuto vamos a repasar algunos de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Ahí es nada. Y vamos a hablar sobre los moáis, las grandes esculturas de la Isla de Pascua. Ahí, José Talavera, ¿cuál puede ser su origen y su utilidad? Cuéntanos.
Bueno, pues hay que decir que estas colosales esculturas con forma humana, cuya cabeza y torso están al descubierto, pero hay que decir que tras varias expediciones arqueológicas se ha constatado que bajo tierra también se encuentra un cuerpo, y bastante grande, hay que decirlo.
Sí.
Mira, son más de 100 esculturas que custodian desde la antigüedad las verdes colinas del interior y de la costa de la isla. El misterio, aún sin resolver, es cómo llegaron cada una de ellas a su ubicación actual cuando los exploradores europeos llegaron a la Isla de Pascua en el 1722, aseguraron que los Rapanuis, que eran los oriundos del lugar, no contaban con animales de tiro ni con la ayuda de la rueda. ¿Cómo llegaron? Bueno, pues estas figuras talladas en piedra miden entre 1 y 10 metros de alto, fíjate tú, y algunas de ellas pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas.
¡Wow!
Fíjate qué dificultad para moverlas.
Hombre.
Según la leyenda, los moáis son una representación de los ancestros y eran capaces de andar. De hecho, su forma estaba diseñada para que caminasen, pues la barriga prominente servía para añadir peso a su parte central y su base en forma de D permitía ser balanceado sin caerse al suelo.
Tremendas historias, tremendos misterios de la historia, José Tabora. Me das bastante miedo.
Bueno, hombre, pues ya te digo que si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Ahí nos quedamos.
Muchas gracias, José. Hay que seguir poniendo calles.
Un abrazo grande.
Aquí estamos, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor. Este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ECOEMES.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
El gobierno está tratando de boicotear el plan de reparación integral de la Conferencia Episcopal a las víctimas de abusos sexuales. El Ejecutivo está presionando a los obispos y está tratando de poner a las víctimas en contra a tan solo dos días de la aprobación del plan episcopal en la Asamblea Plenaria Extraordinaria del próximo martes. La maniobra, no por habitual en este gobierno, deja de ser lamentable. El Ejecutivo de Sánchez vuelve a utilizar al diario El País como ariete para revelar el contenido de una carta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la que le conmina a no aprobar el plan sin contar con la supervisión del gobierno. La carta es impresentable en el fondo y en la forma, y es también una amenaza en toda regla a la independencia que deben tener la vida y la misión de la Iglesia. Además, el gobierno se retrata al contraprogramar burdamente a los obispos, convocando de urgencia a las víctimas. Es injustificable que el Ejecutivo pretenda imponer una solución que podría ser contraria a derecho y que, en cualquier caso, está llena de incertidumbres. Pero, sobre todo, es una vergüenza que intente monopolizar el trato con las víctimas de abusos y que las instrumentalice de esta manera, anteponiendo el posible beneficio político a la verdadera solución de fondo que este drama social necesita.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5.